Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas y estimados auditores. ¿Cómo anda la voltereta? Aquí estamos una vez más con la emisión de estas crónicas de contrabando del bueno, el malo y el feo. En esta ocasión sin contrabando y con plantilla completa. Rodrigo Lagos, Cristian Tejeda, ¿cómo van?
¿Cómo estamos?
Aquí estamos.
Saludos.
Esperando la hora al kinesiólogo. Los viejitos somos así, tenemos que ir a ajustes menores.
Eso. Un quiropráctico para que le...
Exactamente.
Para que le hagan ahí crujir el cuerpo, para que le hagan crujir el cuerpo. Bueno, estamos en semanas álgidas del acontecer social y político mundial. Tenemos revuelta popular en Cuba, señores. Tenemos primarias ad portas, primarias legales ad portas. Tenemos la segunda semana de la convención constituyente funcionando, pero a todo ritmo y lleno de solicitudes de transparencia. Leí el otro día que tenían loco al pobre Jaime Baza con tantas solicitudes de transparencia. La pregunta del programa. ¿Será que de la primaria que va a acontecer el próximo día domingo sale el próximo presidente de la República de este país? ¿O es solo un elemento más de pirotecnia para el show? ¿Cuánto vale el show? Se me cayó el carnet.
Por lo menos no dijiste el Festival de la Una, ¿no?
¡Afírmese usted, compadre!
Bueno, ¿sale de ahí el presidente de la República siguiente o no?
Yo, como veo las cosas, fíjense que hubiese sido más interesante que estas primarias hubiesen sido más amplias, pero creo que nuestro candidato del Partido Radical no lo pescó nadie, pues quedó solo, como recordarán algunos, ¿no? Es muy chistosa esa imagen, y de hecho hubo muchos memes.
No, pero bonito gesto, sí, bonito no. Gesto de Maldonado, no lo venga a tirar al piso al pobre Maldonado.
No, me pareció honesto. Dentro de su paradoja existencial, pero que de alguna manera, de algún modo, describe esta posición que tiene en la política de cierto sector de la izquierda más de derecha, como diría alguien, en términos de situar a las primarias como algo irrelevante. Es un acto más de soberbia, a mi juicio. Ahora, yo creo que lo que puede ocurrir aquí es que obviamente vamos a sufrir un descalabro en términos de la cantidad de actores que hoy día teníamos, ¿no? O sea, la derecha con todo ese ejército de candidatos y la izquierda definiendo a Cijade o Boric, se posicionan como cada uno de ellos desea. Ahora, lo interesante es por cuánto gana Jadwe y si es que gana, porque tú acabas de señalar uno de los aspectos no menores de esta semana. Y lo señalaban otros programas amigos del bueno, el malo y el feo, ¿no? Amigos entre comillas. ¿Qué momento más inoportuno las movilizaciones de Cuba para Jadwe? ¿Qué momento más inoportuno? Pero bueno, ¿qué opinan de eso? No sé.
No sé.
Pero no me respondiste a la pregunta, ¿eh?
Yo creo que no.
¿De esta primaria sale el próximo presidente de la República?
No creo.
Bueno, voy a empezar por otro lugar, ¿no? Pero empecemos directamente por eso, porque si no, Martín Quintana te las empieza a cobrar al tiro. No lo respondiste, no lo hiciste. Ya, y empieza el quiebre aquí situacional, po, ¿no? Entonces,
no se trata de cobrar, se trata de ser leal.
Imposible, yo creo que es imposible saber con lo convulsionado que están los ánimos, ¿no es cierto? Saber si de estas primarias sale, ¿no es cierto?, el próximo candidato, o sea, sale el próximo presidente. Precisamente porque ha pasado, ¿no es cierto?, algo que a mí me sorprende, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con los medios de comunicación. Alguna vez lo comentamos esto en quizás el programa que más le ha gustado a nuestro querido, ¿no es cierto?, Martín Quintana. Siempre lo recuerda, ¿no es cierto?, el programa acerca de los datos, ¿no? Yo siento y tengo la sensación, ¿no es cierto?, que se ha activado un mecanismo en torno, ¿no es cierto?, a la constituyente, ¿no es cierto?, y en torno a las primarias que ha sido, ¿no es cierto?, perverso, ¿no? Que está siendo perverso en realidad, ¿no? En los medios de comunicación está plagado, ¿no es cierto?, Facebook, Instagram, ¿no? Está plagado de imágenes, de videos, ¿no es cierto?, que están precisamente alojando en el imaginario, ¿no? Como pasó, ¿no es cierto?, cuando uno ve, no me acuerdo cómo se llama el documental, ¿no? Pero hay un documental a propósito de los datos, ¿no es cierto?, en Facebook, en Instagram, y cómo son capaces de movilizar el voto, ¿no es cierto?, el voto cautivo, ¿no?, el voto de aquellas personas que están indecisas, ¿no? Y creo que se ha movilizado, por ejemplo, una imagen de, en estos días se ha posicionado una imagen de la constituyente, que es bastante negativa, ¿no? Nuevamente, y se han reiterado los videos, ¿no es cierto?, la constituyente nuevamente le estamos pagando 3.800 millones de pesos, ¿no es cierto?, a gente que no está haciendo nada, ¿no es cierto?, y esa imagen, ¿no es cierto?, está propagándose y repitiéndose, ¿no?, y en los medios y en gente que declara eso, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con estas primarias, y yo sospecho que tal como, ¿no es cierto?, en elecciones de otros países donde ha sido tan importante el trabajo que se ha hecho por los medios de comunicación, parece que en Chile también va a ser interesante e importante analizar aquello, ¿no? Y por lo mismo yo estoy absolutamente, ¿no es cierto?, en babia, ¿no? No podría decir, ¿no es cierto?, y decir de estas primarias, ¿no es cierto?, va a salir el próximo presidente, ¿no? Yo creo que hay varios vínculos, ¿no es cierto?, pero sobre todo comunicacionales que van a ser que van a jugar un rol súper importante en la definición de quién va a ser presidente, ¿no? Y bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto?, están ahí jugando ahora, en este mismo momento, ¿no?
Quizás, no sé si Martín estará de acuerdo, a lo mejor en términos de algo que es una hipótesis de algunos analistas, es de que este presidente que viene ahora es un presidente de mera transición, al cual lo más probable le va a ir mal igual por la energía acumulada en el descontento que estamos viviendo por la pandemia, por el desempleo, por la reactivación económica. Entonces, cuando uno dice, no creo que salga, también porque llegan a dar pena los que van a estar, porque les va a ir mal, sí o sí, no queda otra. No hay un espacio de proyección, crecimiento, enaltecimiento de la condición que estamos viviendo hoy día como país. La constituyente se capturó toda la energía, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, mira, a mí lo que me pasa con esa hipótesis es que efectivamente siento que no solo a partir de la constituyente, sino que, digamos, la concentración de energía de hastío que exhibía la sociedad chilena desde que se había ido, ¿no?, desarrollando desde casi el comienzo de los años 2000, y que logra eclosionar el 18 de octubre, Efectivamente, marca un clivaje en el devenir político del país. Creo que la pandemia no hace otra cosa que generar una condición externa que permite subrayar aún más la idea de que aquello que se consiguió el 18 de octubre, es decir, la sensibilización popular masiva respecto de la necesidad de un cambio, la pandemia lo que hace es como colocar el destacador sobre la época. Es decir, efectivamente ahora ya no es solo el 18 de octubre lo que permitiría tener un antes y un después, sino que en el enlace entre la revuelta y la pandemia se genera un marco temporal lo suficientemente amplio como para ahora sí marcar un antes y un después, ¿no? Un antes y un después que libra, por ejemplo, a la derecha de comprender el 18 de octubre como el momento del clivaje y apoya también a la izquierda, digamos, en el sentido de que esta pandemia lo que hizo fue detener un poco la energía de la revuelta, pero que está enlazada, digamos, con un mismo proceso cíclico. Y en ese contexto yo concuerdo con la idea de que efectivamente todo este periodo es un periodo que está marcando un clivaje en el devenir político del país, en lo que sí no concuerdo en que eso se pueda transformar en que el próximo gobierno sea un gobierno de transición. Transición, weón, transición de nuevo, ¿no? O sea, se supone que justamente todo esto significaba el fin de la transición. Y resulta que ahora se acaba la transición y empieza ¿qué? ¿Otra transición? Yo tengo la impresión de que el cambio, si hay un cambio de ciclo, el cambio de ciclo no es chileno, el cambio de ciclo es global. Y en ese contexto, lo que ocurre en Chile o lo que está ocurriendo esta semana en Cuba o lo que había ocurrido en Colombia, lo
Lo que
que
está
nuestro colega paraguayo nos planteaba hace unos días atrás que tendría que acontecer también en Paraguay, es decir, todas estas cuestiones son parte de un ciclo mayor y un ciclo mayor que transforma de algún modo la reflexión respecto de cómo los seres humanos, los ciudadanos, nos vamos a plantear frente a esta nueva sociedad que tenemos que generar para poder salvar la subsistencia de la especie. Es decir, yo creo que el punto crucial aquí tiene que ver básicamente con el tema medioambiental y es ahí justamente donde, por ejemplo, la lucha de los pueblos indígenas cobra una relevancia fundamental, porque justamente ese relato, el relato ancestral, el que de alguna manera manifiesta una mayor coherencia con las necesidades sociales y políticas que deberían gestionarse para salvar la situación del cambio climático y de la crisis ambiental. Por tanto, no creo que sea un próximo gobierno el de transición o el de cambio de ciclo, sino que va a ser una sucesión. Tengo la impresión de que va a ser una sucesión de telúrica, bien con harto movimiento, con harta vitalidad, que va a ir aconteciendo en los próximos años.
la media tesis e hipótesis, más bien hipótesis, ¿no? ¿Ah? Que se ha armado nuestro querido Martín a partir solamente de quién va a salir, ¿no es cierto?
Pregunta que no respondí.
Esta elección, pregunta que no respondiste, Miguel.
Además, porque no se
Además,
quiere
que no
mojar.
respondiste, ¿no?
Responde entonces.
Yo creo que sí, po. Yo creo que
La pervivencia de la especie, ¿no? A la supervivencia de la especie, ¿no? Fue
sí.
un buen salto, ¿ah? ¿Eh? Me la agarró ahí de lleno. Ahí. Pero bueno, no, no, es interesante así el planteamiento, ¿no es cierto?, que decía Rodrigo, ¿no? Yo, o sea, por lo menos pienso que va a ser, si no es un gobierno, ¿no es cierto?, de transición, va a ser, no sé, un gobierno completamente, ¿no es cierto?, conflictivo y que se las va a tener que ver, ¿no es cierto?, con un montón de problemas que acarrea, ¿no es cierto?, también la pandemia, ¿no? Ahora, sin duda, ¿no es cierto?, tengo la impresión de que hay ciertas lógicas que no van, que podrían hacer agudizar precisamente el problema, ¿no? Yo creo que cuando, claro, si hacemos la analogía entre transición y transición, yo creo que con esto se acaba una transición política, ¿no? Pero a lo mejor lo que decía Rodrigo tenía que ver con un gobierno ¿cómo es que se llama esta palabra? Lo ocupan las puertas, ¿no? Un gobierno bisagra, ¿no? Bisagra en el sentido, en este reacomodo que tú señalas, ¿no? Que no sé si será, ¿no es cierto?, tan agudo como tú lo muestras, ¿no es cierto?, en tu hipótesis, pero sí creo que se señalan, ¿no es cierto?, con este gobierno, que yo igual creo que va a ser un gobierno bisagra, cambios que deberían, ¿no es cierto?, estar, ¿no?, a la altura, y también, ¿no es cierto?, que están, ¿no es cierto?, en relacionados en el contexto mundial, ¿no es cierto?, en que tú los posicionas, ¿no? No es, ¿no es cierto?, casualidad de que esto esté ocurriendo en Colombia, de que esto esté ocurriendo en Cuba, ¿no es cierto? Y lo otro es de que esté ocurriendo en Venezuela y en otros lugares, y lo otro es que en alguna medida que esos cambios no tengan un color político en el sentido, ¿no es cierto?, estructurado en que solía pensarse, ¿no es cierto?, en la Guerra Fría, ¿no? Los dos bandos, ¿no? Existen estos dos bandos.
Exactamente.
Creo que se está dando de una manera completamente distinta, ¿no? Y que no tiene que ver con estas lógicas derecha-izquierda. Yo por eso sospecho un poco y tengo mis dudas, ¿no es cierto?, si algunos gobiernos de derecha o de izquierda, que yo creo que están anclados, ¿no es cierto?, en esas lógicas un poco de la Guerra Fría, vayan a tener mucho éxito, ¿no es cierto?, para sortear lo que se viene, ¿no?
Fíjate que a
No.
mí esta parte de la intervención, que también se la he escuchado a diversas personas, ¿no? Esta idea de que los ejes ya no se miden como en la Guerra Fría, izquierda y derecha, sino que habría otra lógica que mirar, digamos, de cómo ciertas temáticas atraviesan aquello que en algún minuto fue concebido como izquierda y derecha. Yo esa parte no me la compro tanto, fíjate, y no me la compro tanto porque tengo la impresión de que, si bien efectivamente creo que tanto la izquierda como la derecha están en un camino de búsqueda de su identidad nuevamente, ¿no? Es decir, con una identidad en crisis, porque si todo el sistema político está en crisis y todas las instituciones están en crisis, evidentemente los relatos que han sostenido los distintos bandos de la historia, se encuentran también en un proceso de resignificación. Yo tengo la impresión de que lo que va a acontecer allí no es que exista una especie de desaparición o de colapso de estos mega relatos, ¿no? No, me cuesta imaginar un mundo sin posición, ¿no? Y tengo la impresión de que lo que sí ocurre, y creo que ahí puede estar tal vez el nexo, es que efectivamente tanto izquierda como derecha se han quedado un poco sin identidad, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las presidenciales, o sea, las primarias, los debates, los discursos que están operando allí, es muy curioso porque pareciera que el triunfo cultural, el triunfo discursivo, lo ha tenido aquellos relatos que históricamente han sido asociados más a la izquierda, ¿no? Tú escuchas hoy día a los candidatos de la derecha y es sorprendente cómo incorporan algunos conceptos que en algún momento era absolutamente inimaginable que pudieran incorporar elementos como derechos sociales, derechos humanos, se hace gárgaras con esas cuestiones hoy día de lado a lado. Por tanto, creo yo que hay un cierto triunfo, al menos discursivo, de las banderas que se enarbolaron en algún momento por una izquierda más tradicional. No es suficiente, creo que no es suficiente, creo que la izquierda
Ese es
también
el
está en un
punto.
proceso de crisis. ¿Cómo?
Yo creo que ese es el punto, ¿no? A mí no me
Sí,
gusta
po.
la palabra que ocupas, ¿no es cierto?, a propósito de que han perdido la identidad. Yo no creo que hayan perdido de la identidad. Yo creo que han quedado vaciados de contenido,
Exactamente.
también vaciados precisamente de gente, ¿no es cierto?, que esté detrás de ellos profiriendo esas banderas, precisamente porque ya a gran parte del sector de la población no le interesa, ¿no? No le interesa. Porque si bien podemos asociar, por ejemplo, la bandera mapuche, la podemos asociar, ¿no es cierto?, a cierto sector de izquierda, cuando sucedió el 18 de octubre y la famosa foto que quedaba para la posteridad, ¿no es cierto?, arriba de Baqueano, la bandera mapuche, ¿no?, sosteniéndola. Yo no sé si eso era, ¿no es cierto?, precisamente el símbolo de un posicionamiento de izquierda por sobre la derecha, ¿no? Ahora, pienso como tú, ¿no? Yo tampoco me tragaría así el discurso tan así como que el problema esté en si han desaparecido los polos o no han desaparecido. El problema es que yo creo que el escenario ha cambiado y el posicionamiento desde el cual se mira, ¿no es cierto?, ha cambiado, ¿no? Porque también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la lógica, un poco de la lógica acabada del Estado liberal, ¿no?, que se concibe con, porque esto arrastra a las instituciones políticas, los partidos, los mismos partidos políticos, ¿no?, la manera en que actúa el Senado, la legislatura, ¿no es cierto? Creo que tiene que ver con una lógica, ¿no es cierto?, de las instituciones y cómo se han levantado, y seguramente tienen a diferencia de la Europa, ¿no es cierto?, occidental, en los países latinoamericanos hay diferencias, ¿no? Hay diferencias marcadas porque las democracias que siempre hemos tenido han sido democracias llamadas tuteladas, democracias, ¿no es cierto?, llamadas elitistas, ¿no es cierto?, que han dominado, ¿no?, que han dominado de alguna manera el espectro político de los años 50 hasta hoy, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está abogando, por lo menos en los países latinoamericanos, ¿no? Y claro, oye, ese cambio, es lo último que digo, y ese cambio yo creo que el pensamiento de ese cambio ya no viene dado por una lógica, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría. Ahora, sí que hay que repensar, ¿no?, porque yo creo que, claro, hay ciertos ejes y elementos, ¿no es cierto?, de que deben ser pensados con más fineza, ¿no?, que deben ser pensados de una manera un poco más singular para entender dónde estamos, ¿no? Y yo no creo que tenga precisamente esos elementos, esos razonamientos, ¿no? Porque yo creo que estamos parados en medio del problema, y al estar parados en medio del problema, precisamente hay varios cabos, ¿no es cierto?, que nublan, ¿no es cierto?, nuestra mirada acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Como diría Foucault, ¿no es cierto?, Michel Foucault.
Oye, pero
mencionado dentro de un campo, no entendemos tampoco muy bien dentro de ese campo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, disculpe, Rodrigo.
Pero también tiene que ver con algo bien interesante, fíjate, da la sensación que de alguna manera, en el contexto en el que se señala este vaciamiento de estos polos a partir de los cuales se establecían las relaciones políticas al interior de países como los nuestros, o países europeos, o países en donde sea, de alguna manera también al quedar vacío, de algún modo intentan también de algún modo apropiarse, ¿no? Un poco esto que señala Martín, que es bien interesante, que es increíble cómo la propia derecha en el ejercicio de tratar de no perder su posición intenta adoptar el discurso de izquierda que partidos como el partido de extrema derecha, como el Partido Republicano, le reclaman a ciertos sectores de derecha. O sea, ¿cómo Evópolis ha izquierdizado, Renovación Nacional se ha izquierdizado? ¿Cómo es eso posible? De alguna manera también, lo que ahí también se señala es también este fenómeno en el que al ciudadano a pie también le ha hecho sentido respecto de que cuando uno escucha a alguien, incluso te diría del Partido Comunista, a propósito de lo que está ocurriendo en Cuba, o del Partido Republicano o la UDI, en realidad están en categorías bastante similares, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso de la UDI, no reclama contra los derechos humanos en China, porque de algún modo el socio comercial principal de nuestro país es China. Entonces, reclamar contra China es reclamar con quien de algún modo hoy día tiene el capital. Ahora, la pregunta en ese sentido es si efectivamente ese vaciado en el que se encuentran en estas posiciones tiene posibilidades de trasvasijarse desde otros sectores. Si es que el sector medioambiental, o sea, si son los problemas medioambientales los que le van a dar sentido, si son los aspectos, si tú quieres, como el reclamo de los pueblos originarios, es aquello que les va a dar contenido. Yo tengo mi duda respecto de esa posibilidad, porque en alguna medida la categorización que ellos han dado de algún modo se siente incapaz de gestionarlo. Por ejemplo, esta idea, incluso de lo que señala Cristian, de el Estado liberal, es lo que le da sentido también al discurso de derecha e izquierda, ¿no? Es la misma idea de Estado, la misma idea de economía, la misma idea de producción, la misma idea de capital. Son esas las ideas que dan la impresión que de algún modo también se están quedando cortas en
Sí,
relación al tema.
yo concuerdo con eso. Antes de irnos digamos, a la música que nos va a invitar Cristian Tejea esta vez. Yo concuerdo, a mí me parece bien, bien nítido el lugar donde podemos situar la crisis y que de alguna manera es el lugar que tiene la densidad y la extensión lo suficientemente relevante como para poder contener esa crisis, o sea, contenerla en el sentido no de hacerla pasar por dentro, sino que de alguna manera amparar la crisis, es decir, ¿dónde se ampara la crisis? Yo también concuerdo con que efectivamente lo que está en crisis es la idea del Estado liberal. Yo creo que es lo suficientemente abarcador ese concepto como para poder entender las distintas expresiones que tiene la crisis. En lo que no concuerdo es que es en el tono un poco. No quiero ser peyorativo ni nada, simplemente que me resulta bastante similar el discurso, digamos, al discurso que se enarbolaba tras la escritura del texto del fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Es decir, es como que de alguna manera va a acontecer algo o está aconteciendo algo que simplemente da por muerto todo aquello que conocemos, ¿no? Y que por lo tanto se acaba la historia y que ahora entonces empezamos un nuevo ciclo de algo que no hereda nada de lo anterior. Y yo tengo la impresión de que efectivamente eso es recontra difícil, pues efectivamente nosotros estamos situados en un movimiento, somos parte de un movimiento histórico, es decir, estamos en una duración, como dice Bergson, ¿no? Entonces, esa duración incluye también los discursos pasados. Por lo tanto, suponer que algo está aconteciendo y que efectivamente nada de los conceptos o de las claves con las que se leyeron en otros momentos son útiles para recrear o para comprender lo que está pasando, a mí me cuesta dar por muerto todavía al Estado liberal. No porque me guste o no me guste, sino simplemente por una cuestión teórica. Yo tengo la impresión de que el Estado liberal ha sido lo suficientemente sólido como para ir reinventándose frente a las coyunturas que le van aconteciendo, ¿no? Y en ese contexto, yo esperaría un poco más a ver si el fiambre mueve una patita y esa patita es solo el reflejo, o efectivamente es una nueva variante que va a hacerse zombie y va a poder caminar, ¿no?
Yo pienso que no es eso, no es eso, pero te lo voy a decir, ¿no es cierto? Luego de sugerir, ¿no es cierto?, para nuestros auditores una musiquita, ¿no? Y recordando, ¿no es cierto?, a los viejos clásicos, creo que esto no lo hemos hecho antes, ¿no? Voy a poner una musiquita llamada, mal llamadamente clásica, ¿no? Una música docta, pero que huele bastante, ¿no es cierto?, a azufre y a izquierda, ¿no?, que se llama La fundición del acero, ¿no?, de Alexander Mosolov.
Ahí dimos el tiempo suficiente para que en la emisión radial nuestro compañero Iván pueda hacer la operación quirúrgica necesaria. Ya, ahora dime por qué no.
Te quería responder, ¿no es cierto?, continuando con la idea, ¿no es cierto?, que habías planteado, ¿no es cierto?, anteriormente, que yo creo que habría que ser ciego, ¿no es cierto?, habría que ser ciego si no, ¿no es cierto?, a pesar de tener nuestro propio posicionamiento respecto, ¿no es cierto?, a la situación que estamos viviendo, habría que ser ciego si no vemos que hay ciertos sectores, ¿no es cierto?, de la derecha, quizás dentro de esos candidatos, ¿no es cierto?, que están ahí, que también están planteando ideas, ¿no es cierto?, ideas que evidentemente tienen que estar dentro de la palestra, ¿no es cierto?, de la mirada política, ¿no? El tema quizás más evidente, ¿no es cierto?, es el tema ecológico, y creo que es un elemento, ¿no es cierto?, que han relevado algunos de esos candidatos, ¿no es cierto?, en los debates que han existido, ¿no? Y yo creo que lo hacen de manera, no es solamente un chapuceo, ¿no?, sino que lo piensan de manera real, ¿no? Lo ven como un propósito auténtico de aquí adelante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? No se trata de un borramiento, ¿no?, de todo lo que existía antes para posicionar algo nuevo. Lo que sucede, ¿no es cierto?, a mi entender, es que cuando se hace esta pregunta, que a mí me parece idiota, ¿no?, a mí me parece idiota, le hacen la pregunta, bueno, si usted está posicionado, ¿no es cierto?, como un candidato de derecha y está, ¿no es cierto?, apelando, ¿no es cierto?, a temas ecológicos que han sido siempre, ¿no es cierto?, temas, ¿no es cierto?, que han levantado la izquierda, ¿no será que usted se está volviendo de izquierda? ¿No? A mí me parece que eso es la estupidez máxima, ¿no? Y que sea,
sí, claro.
Que es una pregunta típica, ¿no es cierto?, que se le ha
hecho. Pero es un signo.
Claro, es parte de alguna manera de la estructura, del modo de pensar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría, ¿no? O sea, si tú estás tomando este tema es porque eres de izquierda, si tú estás hablando de aborto es porque te pasaste a la izquierda, si tú estás hablando de derechos sociales es porque te pasaste a la izquierda, ¿no? Yo creo que eso que está ahí detrás es lo que ya está, huele a podrido, ¿no? Huele a podrido.
Sí, huele a podrido. Concuerdo, pero eso no es la crisis del Estado liberal.
Pero espérame. Pero, ¿no es cierto?, el giro que habría que dar, y por eso es que le estoy también dando, ¿no es cierto?, uno podría decirse, miren este, a lo mejor algunos dicen, miren, ya Tejeda es amarillo, ¿no?, porque está diciendo que a lo mejor hay ciertos personajes de derecha, ¿no es cierto?, que sí están poniendo en la palestra temas que deberían estar ahí, ¿no? Yo creo que el tema ecológico no es un patrimonio de derecha y de izquierda. Si bien, ¿no es cierto?, yo creo que hay un planteamiento, hay un posicionamiento, hay ideas que ha puesto, ¿no es cierto?, la izquierda, ¿no es cierto?, mundial o chilena, ¿no es cierto?, no es un patrimonio de. Y de eso, ¿no es cierto?, se ha dado cuenta la derecha, porque el problema ahí no es un problema de izquierda o derecha al estilo de la Guerra Fría, ¿no?, sino es un problema de cómo nos vamos a posicionar una nueva izquierda, una nueva derecha delante de este tema ecológico. ¿Cómo lo vamos a solucionar, no? Lo vamos a solucionar, ¿no es cierto?, de una manera rápida, ¿no es cierto?, de una manera consciente, lo vamos a solucionar a goteos, o quizás de qué forma, ¿no es cierto?, se enfrenten a este problema la derecha y la izquierda, ¿no?
Eso me suena más a oportunismo que a preocupación legítima, en todo caso, lo que tú estás dibujando, digamos, con tus palabras.
Pero es que, ¿de qué se trata la política, no? Si no es de oportunismo, ¿no? O sea,
a ver, pero ahí para polemizar con Martín también, no nos olvidemos que tú acabas de enarbolar la cosmovisión de los pueblos originarios como una legítima orientación hacia una vida mucho más respetuosa o vinculada al medio ambiente. Eso también tiene algo de oportunismo y hasta de romanticismo, si me permite.
En el contexto, yo lo situaría
en la misma línea.
Lo situaría en el siguiente esquema. Si efectivamente esta crisis, digamos, sistémica, la situamos en el marco de la crisis del liberalismo, ¿no?, del Estado liberal, es súper curioso que aquello que está de alguna manera recibiendo toda la energía que ha sido vaciada de las otras expresiones sea justamente el movimiento constitucional, es decir, la creación de una constitución política. ¿Qué más liberal que la generación de una constitución política de un país, ¿no? Es decir, esa es una expresión, yo diría que casi canónica del esfuerzo, incluso, no sé, tal vez hasta decimonónica, de la construcción del Estado liberal. Eso para mí, no estoy diciendo con esto que no sea relevante el tema de la constitución, lo que estoy diciendo es que si es que aquello que está hoy día asumiendo la más potente energía es la elaboración de una nueva constitución con las características que queramos, digamos, con paridad de género, con representación, digamos, con escaños reservados para pueblos indígenas, con las, digamos, con los atributos, para usar una palabra que Tejeda me está enseñando, con los atributos que uno quiera para este cuerpo, da lo mismo. O sea, efectivamente, aquello que se está concibiendo, aquello que se está creando y aquello que está recibiendo toda la energía que se ha vaciado de los demás es una constitución política de la República. Es una cuestión curiosa suponer que efectivamente en un movimiento de crisis absoluta del Estado liberal, la expresión que tenga esa crisis sea la creación de una nueva constitución. Eso a mí me parece paradojal. Ahora, respecto a la cuestión de los pueblos originarios que tú planteas, Rodrigo, o sea, o que me lo retrucas, digamos yo, simplemente ahí lo que creo que sostiene la gran diferencia, o sea, no quiero que interpretes de mi planteamiento una necesaria adscripción, así como a tabla rasa, no, tratando de tomar una distancia también respecto al tema. Lo único que yo puedo concebir de diferente es que el modo de vincularse al menos del discurso de los pueblos originarios respecto de la naturaleza, el modo de vincularse con la naturaleza es distinto al modo de vincularse que tiene la sociedad occidental. La sociedad occidental establece un vínculo con la naturaleza en el entendido de que la naturaleza es un recurso, ¿no? Sí. Y los pueblos originarios de Chile y de cualquier otro lugar del planeta normalmente establecen una relación bastante más de pertenencia a la naturaleza, ¿no? Y creo que ese solo aspecto, el aspecto de vaciar de economía mercantil la relación del vínculo entre el ser humano y la naturaleza, ya es un giro relevante desde el punto de vista del cómo nos situamos.
Oye, pero desde esa perspectiva, ¿no te parece que de alguna manera colocar el énfasis en la reproducción del Estado liberal en el hecho constitucional no es también riesgoso en términos de justamente esto que tú señalas y me parece interesante, de que es probable que el ejercicio constitucional sea un espacio que tenga una riqueza tal que en realidad lo que incuba es más que simplemente una definición normativa de ciertos aspectos que van a conducir la definición del Estado de aquí para adelante, sino que de algún modo sitúan el proceso en un ámbito mucho más rico, mucho más cargado de esa potencialidad que tú ves también en esta, no en la ¿sí? replicación del Estado, del Estado que, o sea, de la situación de cómo se relacionan los pueblos originarios con la naturaleza, sino en el que puede haber otra forma, en el que debemos pensar otra forma, porque además tú señalaste algo al principio que me pareció súper interesante, situaste la discusión o la situación política del país, entre paréntesis, abandonamos el tema de origen, pero para que, como no la pide de página nomás, disculpen, así que seguramente va a haber que cambiarle el título a este programa, pero situaste el tema en relación a la vida, cáchate vos, lo situaste en el contexto de la vida, la política hoy día definida desde la vida, algo que también señaló Cristian, desde la condición de lo que significa también el medio ambiente, y parece ser que ahí está el núcleo, ¿cachai? O sea, quien de algún modo construye un discurso político que vaya en relación a cómo la vida se relaciona con el medio ambiente, la hace. Ese es el punto, parece ser hoy día. Y ahí es donde no ves tú a la política actual, porque la política actual no la ves en ninguna de esas dos orientaciones o direcciones. Y quizás por ahí a lo mejor está también la salida, no lo sé. Eso me dan que pensar, por lo menos.
A mí me parece interesante lo que dice Rodrigo, porque hace una distinción, ¿no? Que me parece que ahí nos estaba poniendo hincapié Martín, ¿no? O sea, ¿qué si no, qué es una nueva constitución? ¿No es cierto? ¿Es un cambio de texto o es una acumulación de fuerzas, ¿no? Que te permite, ¿no es cierto?, un cambio en el diagrama de poder. En el sentido, yo creo que lo que ocurrió en Chile, precisamente esta constitución, ¿no es cierto?, no es un cambio de texto, ¿no? Lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el 2005, cuando, no, en 2005 me parece, o 2006, cuando Lagos, ¿no es cierto?, hizo como ciento y tantas enmiendas, ¿no es cierto?, a la constitución y luego de eso
No,
se
no
paró
fui yo,
y...
no fui yo.
No, claro, no Rodrigo Lagos, ¿no es cierto? Ricardo Lagos, el del dedito. Y dijo, ahora ha terminado la transición y tenemos una nueva constitución. Mentira, ¿no? De hecho, recién estábamos hablando, parece ser que la transición acaba, ¿no es cierto?, con este proceso histórico que estamos viviendo, ¿no? Con este cambio constitucional, ¿no? Pero este cambio constitucional no viene, ¿no es cierto?, por la idea de que vinieron un par de políticos, ¿no es cierto?, un par de tecnócratas y dijeron, necesitamos una nueva constitución, ¿no?
Claro que sí, po.
Ha sido todo
Sí,
un
po. No.
levantamiento, ¿no es cierto? De un.
Mm,
Espérame,
recordemos el origen. Recordemos
déjame
el origen de esto.
concluir. Déjame concluir, ¿no? Ha sido todo un levantamiento de una acumulación de poder, si quieres llamarlo, ¿no es cierto? Para ponerlo en términos medio izquierdosos, ¿no es cierto? De un levantamiento popular, ¿no? Y de una cierta acumulación de fuerza que ha terminado, ¿no es cierto?, en una constitución, ¿no es cierto?, donde se ha dividido el poder, donde es paritaria, donde hay escaños, y eso no se ha decidido de alguna manera, ¿no es cierto?, precisamente porque lo decidieron, ¿no es cierto?, partidos políticos u otros, ¿no? Eso ha partido precisamente por la insurgencia que se dio, ¿no es cierto?, en el Estado, en el momento histórico en que estamos viviendo, y sigue manifestando de alguna manera con las manifestaciones, ¿no es cierto?, que ha tenido la convención constituyente, relevando su poder, ¿no es cierto?, también dentro de el posicionamiento político, ¿no? A mí eso me parece mucho, muy interesante con respecto, ¿no es cierto?, a cómo se está viviendo el proceso
Sí.
constitucional aquí en Chile, ¿no? Y no es solo el
Sí.
texto, ¿no?, sino es la acumulación de potencias, ¿no?, la acumulación de fuerzas, lo
Sí,
digo.
me parece, yo también considero que es un proceso súper interesante, es un proceso que además de interesante es súper saludable y necesario. En lo que discrepo radicalmente respecto a lo que planteas, Tejeda, es que efectivamente la cooptación del arrebato que el Congreso hizo de la energía desbordante que había en las calles del país en el mes de octubre con el acuerdo que firmaron el 15 de noviembre, fue lo que dio origen a esta cuestión. Entonces, cuando tú dices que esto está de alguna manera blindado o aséptico respecto de la de que los
Ninguna de las
partidos
dos palabras.
políticos se hayan inmiscuido en el proceso o no, es falso, porque
No
efectivamente
ocupé ninguna de las dos palabras.
la jugada
Ninguna de esas.
política, déjame terminar tú a mí ahora, la jugada política
Eso.
que sí me pareció genial es que efectivamente aquellos que ostentaban algún tipo de representación política en el Congreso pudieron agarrar la energía que estaba circulando e institucionalizarla en un proceso. Y efectivamente eso ocurrió, pero la energía que estaba en las calles no se disipó por ese proceso. Justamente todo lo contrario. Tengo la impresión de que sigue una actitud, y como lo hemos planteado en este mismo programa, sigue una actitud vigilante, por cuanto tampoco tenemos la certeza de que efectivamente el camino que va a transitar este ejercicio político que se está viviendo a partir de la Constitución va a ser realmente
Está por verse, vos.
satisfactorio para los deseos que efectivamente a nivel popular se estaban teniendo. Pero fue parido desde un acuerdo político de quienes sostentaban el poder político, no desde
Bueno,
las fuerzas populares. Ahí yo
pero
tengo
si
una
la,
discrepancia.
pero la decisión, a ver, lo
Yo no
que,
dije
a
nada de
ver,
eso.
frente a la energía desbordante del movimiento social, lo que se pedía no era una catalización en términos de una acción política, ¿era eso? Sí, si no era
Se
eso,
pedían
¿qué
muchas
era?
cosas porque no era un movimiento popular homogéneo.
De acuerdo,
No,
pero
no lo era.
finalmente es interesante porque aunque nos parezca a lo mejor parido en un contexto que puede cuestionarse, como lo hace el Partido Comunista, de algún modo genera una oportunidad, que aquí de algún modo también no deja de tener el riesgo que tú mismo señalas y que me parece maravilloso y que varios de nuestros invitados nos han indicado que esto no termina con la Constitución y
No.
bueno, todos lo sabemos. Y de algún modo puede ser que esto de algún modo también no sea tan bueno, o sea, bueno a media, o sea, bueno, maravilloso, pero finalmente era inevitable. Ahora, la pregunta es, ¿qué otra alternativa había a esta situación? Yo no, yo creo que fue por, o sea, fue oportuno, no sé, la decisión de los políticos, y yo creo que tampoco es decisión de ellos. El ciclo exigía esta refundación, no había otra.
Yo creo que solamente una aclaración, ¿no? Una aclaración desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo, como dije, yo no ocupé esas palabras, ¿no? Y por sobre todo, más allá de que no ocupé esas palabras, porque creo que deforman un poco lo que dije, creo también, ¿no es cierto?, que se está haciendo una identificación, ¿no es cierto?, que no es del todo correcta, ¿no? Yo creo que ese poder vigilante del que habla Martín es parte del poder constituyente, ¿no? Ese poder constituyente no es solamente el poder que está detrás de la convención constitucional, ¿no? El poder constituyente es poder, ¿no es cierto?, es poder creativo, ¿no es cierto?, de toda esa gente que se, ¿no es cierto?, se posicionó ahí, ¿no? También que fue a votar, pero que también sigue vigilante ahí, sigue pendiente, porque sabe lo que sucedió, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años, o 50, ¿no? No sé si...
O 500.
No sé si como ustedes dicen, o sea, yo creo como ustedes dicen que esto no necesariamente tiene que desembocar en un proceso, ¿no es cierto?, en que vamos a llegar al Edén o al paraíso, ¿no es cierto?, terrenal. No, para nada, seguramente va a desembocar en más conflictos, porque la historia, ¿no es cierto?, es conflicto, ¿no? ¿No es cierto?, son procesos conflictuales, pero, ¿no es cierto?, ya nos posicionan al menos en otro diagrama del poder, y el poder constituyente, ¿no es cierto?, no se identifica solo con la gente o esas ciento y tantas personas que están en la convención constitucional, ¿no?, también el poder
constituyente. ¿Sabes lo que me...?
En las calles vigilantes, ¿no es cierto?, y que no puede ser que en algún momento baje, pero creo que la posición, ¿no es cierto?, la posición de poder, de estar ahí, ¿no es cierto?, todavía, como tú dices, Martín, bien, está presente todavía en las calles, y eso es lo que uno dice, genial, genial.
Oye, Martín, cierra, Martín.
Sí, nos queda todavía como 15 minutos de conversación. No. ¿Sabes lo que, aquí, muy breve, lo que se me viene a la mente respecto de la primera, o de una de las primeras aseveraciones que nos planteábamos al comienzo de esta emisión, respecto de la posibilidad de que el próximo gobierno sea un gobierno bisagra o una especie de gobierno que va a permitir una transición de un ciclo a otro ciclo, quizás lo que haya que pensar es que efectivamente la constitución esta que se está elaborando va a ser una constitución bisagra. Es decir, me parece que no están las condiciones de sociabilidad, de compromiso masivo, de las condiciones políticas como para que efectivamente sea una constitución tan definitiva. Yo tengo la impresión de que esta constitución va a ser una constitución bisagra.
No, yo no estoy de acuerdo, porque situar eso en el contexto de lo que es una constitución es creer que de algún modo, es casi esencialista la afirmación, porque de algún modo el texto constitucional, el texto constitucional es simplemente una proyección del deseo de la constitución, del Estado, o sea, de lo que somos, ¿cachai?, como comunidad. Y la materialización de eso es lo que viene por delante, ¿cachai? El cómo se articula eso en la vida de cada uno de los individuos que formamos parte de esta comunidad en la que estamos, ¿cachai? Cómo de algún modo vamos a establecer las relaciones con los pueblos originarios, con los procesos productivos, con un sistema que está en crisis en términos ambientales, con una globalización que de algún modo nos exige a lo mejor aspectos que no son tan deseables para nosotros, pero no creo que tengamos que de algún modo pasar de una constitución, o sea, pensar que la constitución va a ser un elemento provisorio, porque eso pensar también que realmente va a salir constituida en términos definitivos, y eso no es así.
Las constituciones siempre son provisorias.
Se va a ver si eso está claro. El problema está en que tiene que existir un proceso de desenvolvimiento de la misma para que se proyecte, se resignifique, se materialice, se haga carne en algunos procesos. Sí, Lo vamos
Claro.
a cambiar cada 10 minutos, pues, weón.
Eso ocurrió al inicio de la República, ¿no es cierto?, chilena,
No, estamos en un inicio.
el 28,
Estamos en
primero
un...
la del
Bueno,
30.
ninguno de los tres tenemos una bola de cristal. Y
No,
por lo tanto, evidentemente, cualquier cosa puede acontecer. Simplemente lo que yo se me ocurre que puede ocurrir a partir de a la luz de la conversación que estamos teniendo, es que efectivamente las condiciones de base no son tan nítidas como para poder decir que en 9 meses vamos a generar un deseo, vamos a expresar un deseo de sociedad que a partir de entonces vamos a empezar a elaborar. Porque realmente es tan líquida la situación que justamente en términos sociales esos deseos pueden cambiar rápidamente. Las
ya, pero
condiciones...
la pregunta en ese sentido, si definimos el Estado chileno como Estado plurinacional, ¿qué implicancias eso va a tener en la vida? Tenemos que construirlo, si nadie, eso nadie sabe qué es lo que va, en qué se va a transformar, no tenemos idea, porque puede ser el paso justamente en términos coherentes de un Estado federal, por
Mira,
ejemplo.
una primera consecuencia que podría tener eso es que el asesinato de Marchand hace 3 o 4 días atrás sería un conflicto entre dos naciones.
Y eso y más cosas.
Y cambia completamente el estatus de la relación.
Bueno, pero
Cambia completamente el estatus de la
esas
relación.
relaciones y ese estatus va a ser parte de lo que vayamos construyendo a partir de lo que sea la definición bien específica del texto que diga Chile Estado plurinacional, ¿cachai? Pero deja que respire el bebé, pues no lo mates antes de que pueda de algún modo respirar, inhalar, cagar, comer y crecer, ¿cachai? Déjalo
Mira,
porque finalmente...
por suerte estos programas quedan grabados, por lo tanto, dentro de un tiempito más vamos a volver a escucharlo y yo te voy a decir, ¿viste? Estaba grabado, te lo
Ya,
dije.
pero tú acabas de decir que no hay ninguno que sea pitonizo aquí. Ahora, si tú te estás atribuyendo
Lo
algún tipo de cualidad
dice
pitonista.
porque, porque los dos estábamos en contra, entonces ahí nadie es pitonizo, pero a la hora de plantear su postura, ya, recuérdenlo, ahí sí es pitonizo.
Bueno, nosotros no te lo vamos a recordar porque te queremos y no te vamos a enrostrar tus
Claro,
equivocaciones
evidentemente.
y tus falacias, güey. Ya, vamos cerrando.
Bueno,
Ya, chao, chao.
con esta constitución de transición. Oye, pero piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo.
Siempre,
Es
siempre, siempre.
posible. Démosle una vuelta, démosle una vuelta. Bueno, estimadas y estimados, Rodrigo Lagos tiene que entrar a su kinesiólogo para que le muevan el hombrito. Y nada, no nos vamos a quedar aquí aburriendo al resto con Cristian Tejeda. Así que les agradecemos la atención y nos vemos en una próxima emisión de El Bueno, El Malo y El Feo. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos
Un
días.
abrazo,
Un
chao,
abrazo,
cuídense, nos
chao.
vemos.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, El Malo y El Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.